En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 4 de diciembre de 2020, la Iglesia de Albacete vuelve a movilizarse y lo hace para ayudar en un problema concreto de un grupo de personas con rostro. Siguen durmiendo al raso decenas de migrantes y temporeros. El problema de los asentamientos no se ha solucionado y la Iglesia de Albacete quiere poner su granito de arena. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay que moverse. Gracias, Iglesia de Albacete. Y agradecidos a nuestra Iglesia, comenzamos a esta hora en COPE, El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la Iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Pero vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Qué frío, ¿verdad?
Ya ha llegado ya.
¿Hay puente o no hay puente?
Bueno, veremos a ver. Estaremos en casa, ¿no? Que es lo que se nos recomienda en este tiempo de pandemia.
Y lo que recomendamos ahora es nuestro programa. ¿Qué vamos a tratar en nuestro espejo de Albacete, Antonio?
Hoy en El Espejo vamos a preparar el día del seminario que está previsto para el día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, ya que no se pudo celebrar el 19 de marzo en su día por el confinamiento.
Hoy hablaremos de nuestro seminario de Albacete, pero antes actualizamos información, Antonio.
Sí, actualidad que pasa por el traslado del padre Paul Marino, que ha sido destinado a la residencia de misioneros paules mayores para mejorar su atención y cuidado. Ha sido un religioso que ha estado la mayor parte de su ministerio en la diócesis de Albacete. Escuchamos al padre Paul Josico Cañaveras.
El padre Marino Marco Rojo, misionero paul, siempre ha llevado como bandera a la humildad. Así lo pueden constatar todas aquellas personas que han trabajado con él en su dilatada labor pastoral. Su vida misionera ha estado presente en las misiones populares, en la misión Adientes de Honduras y en la acción parroquial. En la diócesis de Albacete ha dedicado la mayoría de sus años como presbítero. Aquí fue ordenado por Monseñor Ireneo García Alonso en la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella en junio de 1977 y estuvo de párroco en Santo Domingo de Guzmán en varios periodos y en San Vicente de Paúl. En estos días ha sido destinado a la comunidad de misioneros paules de Pamplona, donde será atendido como merece un hombre, un misionero, que ha dedicado su vida a la evangelización de los pobres fuera y dentro de Albacete, desde Cristo y para Cristo.
Y vamos con la actualidad de los jóvenes.
Sí, porque PJ Albacete tiene una extensa actividad en este tiempo de Adviento, como es el caso del curso de monitores de actividades de tiempo libre que comienza mañana. Además, todos los días de Adviento podemos seguir preparándonos para la llegada de la Navidad con el material que en las redes sociales ha preparado PJ Albacete y que este año tiene como novedoso telón de fondo un juego virtual en red. Remedios Ejido es del equipo de PJ Albacete.
Que desde PJ Albacete os vamos a invitar a vivir un Adviento muy diferente. ¿Conocéis el juego de Among Us? Seguro que sí, porque es el juego que está ahora mismo más de moda, al que todo el mundo juega, en el móvil, en el ordenador. Es un juego en el que vives misiones con tus amigos, pero siempre se cuela un impostor y hay que descubrir quién es. Así que, con este formato del juego, hemos lanzado Adviento Among Us. 4 semanas, diferentes misiones, 4 impostores que van a intentar evitar que te prepares bien para celebrar la Navidad. Entra en nuestras redes, @PJAlbacete, en Instagram, Facebook, Twitter. Cada día a las 3 de la tarde subimos una nueva pista. Estad atentos, que no se engañen los impostores, que pueden ser la tristeza, la impaciencia, el conformismo, la pereza. Esta partida la tenemos que ganar unidos.
PJ Albacete, que también nos invita a esa PJ Tolls del próximo jueves, día 10 de diciembre. Y tenemos más cosas, Antonio, cuéntanos con los jóvenes.
Sí, porque la Delegación de Adolescencia y Juventud, junto al Grupo Jacuna y al Grupo de Oración Tesé de la Parroquia de San José, organizan la Vigilia de Jóvenes junto a nuestro Obispo Don Ángel este próximo lunes 7 de diciembre a las 8:15 de la tarde en la Parroquia de la Purísima. Elena es del equipo de PJ Albacete.
Este lunes 7 de diciembre celebraremos la Vigilia Joven de la Inmaculada en la Parroquia de la Purísima a las 8:15 de la tarde. Un ratito de oración en torno a nuestra madre. Os esperamos.
Y ahora es el momento de hablarte de música.
Así es, porque la Delegación Diocesana de Liturgia y Música Sacra organiza el Encuentro Diocesano de Coros Parroquiales para el sábado 12 de diciembre a partir de las 11 de la mañana en la Casa Diocesana de Ejercicios de Albacete. Álvaro Picazo es uno de los 3 delegados de liturgia en nuestra diócesis.
El próximo sábado 12 de diciembre a las 11 de la mañana en la Casa de Ejercicios de Albacete tendrá lugar el primer encuentro diocesano de coros parroquiales, un momento para la oración y para la formación. En este encuentro vamos a presentar el nuevo director diocesano de música sacra. Estos coros parroquiales que ponen tanto empeño y tantas ganas en nuestras celebraciones, pues también tenemos que estar unidos en la oración y unidos en la formación. Si quieres asistir, apúntate a través del código QR de los carteles del encuentro o también en la página web o en las redes sociales. Si no puedes asistir, ya que el aforo es limitado a 30 personas, puedes seguirnos a través de las redes sociales de la Diócesis de Albacete por su canal de YouTube o a través de su página de Facebook. Anímate y recuerda que quien canta reza dos veces.
Hablamos con Pedro Lozano, que lo tenemos aquí en nuestro programa. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué se está moviendo? ¿Qué es lo que habéis pensado?
Pues mira, preocupados por la situación de los temporeros, especialmente de los que están en el asentamiento de la carretera de Las Peñas. Por cierto, esta mañana he pasado por allí y había una gran grúa ya derribando todas las paredes de las naves. Están viviendo allí en tiendas de campaña, en medio del barro. Fíjate qué meteorología tenemos en Albacete además estos días. Bueno, pues motivados por ese tema, nos propusimos, un grupo de amigos, hacer algo por ellos. Empezamos a reunirnos, empezamos a pensar qué podíamos hacer y pensamos venir al Secretariado de Migraciones, venir al Obispado y hacerles una propuesta de proyecto para utilizar parte del seminario y en colaboración con gente que pertenece a muchas instituciones, pero no verdaderamente de las instituciones, sino desde personas que pertenecen a esas instituciones, que están preocupadas por el reconocimiento de la dignidad de estas personas. Hicimos un proyecto, lo presentamos y desde el Obispado nos prestaron su colaboración, vieron que era viable y aquí estamos. Creemos que estamos a punto de poderlo llevar a cabo y, en fin, si no tuviésemos la pandemia, el tema de la COVID que tenemos ahora mismo, pues seguramente estaríamos ya alojando a inmigrantes, pero creemos que la semana próxima podremos comenzar a hacerlo.
Sí, porque hay que hacer algunas pruebas del PCR y demás. Oye, ¿cómo están las instalaciones del seminario?
Pues mira, estuvimos viéndolas exactamente antes de ayer. Piensa que llevamos trabajando en el proyecto poco más de 24 horas. Estuvimos viéndolas antes de ayer, las instalaciones, parte del seminario está en obras, nosotros nos instalaríamos en la parte que no está en obras, las instalaciones están muy dignas, están bien, hay algún problemilla que estamos tratando de resolver, como puede ser el agua caliente, pero bueno, ya estamos intentando colocar unos termos y el fontanero está estudiando la manera de hacerlo. Con lo cual yo creo que lo solventaremos y va a ser un sitio muy adecuado para poder estar. Uh-huh. Es una situación de emergencia, desde luego. Es un acogimiento de emergencia.
Y para un tiempo determinado. ¿Y quién está implicado en este proyecto?
Pues mira, en este proyecto, como te comentaba antes, los que estamos implicados somos personas más que asociaciones. Aunque cada uno de nosotros pertenecemos a asociaciones y les tenemos detrás ayudándonos. Pero en principio somos personas que pertenecemos a asociaciones, pero no como asociaciones. Sí, es cierto que hay 3 asociaciones o 3 grandes instituciones que los necesitamos para que nos apoyen en esto. Una, como hemos comentado antes, pues es el Secretariado de Migraciones del Obispado, que nos cede no solamente el edificio, sino que se hace cargo de los gastos de luz, de agua, otros gastos que pudiera haber referentes al edificio, con lo cual, pues esa es una gran ayuda y es un primer paso para poder llevar a cabo esto. Otra institución que también pertenece a la Iglesia es el Cotolengo, nuestro Cotolengo, la institución del Sagrado Corazón. Va a proporcionar todo el tema de alimentación. Nos lo ha facilitado totalmente y, bueno, es fundamental el que colabore con nosotros en esto. Y además, para una cobertura de todo lo que estamos haciendo, una cobertura, utilizar una cuenta que controla una asociación y que además utilizar su NIF, pues hemos contado con Justicia y Paz, que como institución nos deja todo lo suyo, pero no es de, no va a intervenir en nada, ni en el tema de organización ni en el tema de desarrollo. Únicamente esta colaboración en el control de los gastos y poder utilizar legalmente en la factura.
¿Y en qué punto de desarrollo estáis entonces?
Pues mira, ayer hicimos una reunión en la que estuvieron todas estas personas implicadas que representan a colectivos, pues como es Cáritas, como son colectivos parroquiales, el Carmelo Descalzo, los odontólogos solidarios, la Hospitalidad de Lourdes, hubo personas del colectivo Sin Fronteras, de Acaín, todos, gracias a Dios, remando en la misma dirección y preocupados por este tema y todos con el mismo objetivo.
¿Y cómo se sufraga todo esto?
Pues mira, en principio lo vamos a sufragar cada uno de los que participamos semiparticularmente. ¿Qué significa esto? Significa que parte del dinero que se va a gastar, lógicamente, va a salir de los bolsillos de los que están allí y de los que están detrás de ellos, desde su asociación, apoyándoles. Entonces, en principio, el dinero que vamos a utilizar es un dinero de ciudadanos de Albacete. Sí es cierto que hay una asociación que ayuda en Mozambique, mantiene dos comedores en Mozambique, y en este momento las personas que están allí en Mozambique manteniéndola han pedido que el dinero que se les está mandando a ellos, que por favor se utilice aquí para ayudar concretamente en este proyecto de inmigrantes. Con lo cual ahí también contamos con una cantidad muy interesante, no es una gran cantidad, uh-huh, pero sí muy interesante para poderlo utilizar en este proyecto.
Pedro Lozano, ¿algo más?
Yo me gustaría llegar a todos los ciudadanos de Albacete, decirle que este es un proyecto para una emergencia, que nosotros nos planteamos que tenga una duración concreta, pues en principio en nuestro contrato con el obispado hemos hablado de 3 meses, aunque en todas las mentes, tanto en la del obispado como en la nuestra, está esa prórroga de otros 3, pero que tenemos claro que podemos mantenerlo como mucho durante estos 6 meses, que iría dirigido a personas concretas que están en estos asentamientos para, por lo menos, a ver si podemos pasar el invierno durante este tiempo concreto y a estas personas concretas. Y bueno, pues pedir a los que nos estáis oyendo que cualquiera que quiera echar una mano, que quiera colaborar con nosotros, ya sabe dónde encontrarnos. En el seminario, en la derecha, según se entra, ahí estaremos.
Qué bueno, un objetivo de ayudar a los demás. Muchas gracias. A esta hora vamos a dar ese vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, José Joaquín y toda la querida audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Otra semana, otro vermut. Hay temas que son reincidentes porque hay modas y clichés que son más fuertes incluso que los hechos que las desmienten. Me ha llegado un rumor, el de que desde algunas instancias del ayuntamiento, a la hora de que la Iglesia Diocesana de Albacete solicite un solar para la edificación del nuevo templo de San Juan Pablo II, proponen que no sea propiamente el obispado con el fin de hacer una parroquia, sino que se especifique que es para Cáritas. Resulta cuanto menos chocante. No hay Cáritas sin parroquias. La acción sociocaritativa de la Iglesia, si por fin es reconocida y valorada, bienvenida sea esa justa valoración, se debe siempre a la existencia de comunidades cristianas que suscitan la vocación de servicio a los más pobres, que acompañan dicha vocación con sus oraciones, con sus celebraciones. Intentar separar esa acción sociocaritativa a través de Cáritas, Justicia y Paz, Manos Unidas y las distintas áreas sociocaritativas de la Iglesia y de las parroquias de la vida comunitaria y de fe, es intentar que exista un cuerpo sin alma. El caso es que mientras sigan haciéndose estas discriminaciones y se nos margine intentando que lo que vivimos y sentimos no solo como institución, sino como ciudadanos y ciudadanas, y en una proporción bastante, bastante considerable, fallará no solo la valoración y el reconocimiento de lo que es la Iglesia, sino también la democracia y el respeto a la libertad. De esto supongo que por desgracia seguiremos hablando, porque los clichés y las modas últimamente se anteponen a las razones y los hechos. Y razones y hechos, por cierto, son los que apuntan a una situación de auténtico colapso en la respuesta social por parte de la administración. Eso sí que debería concitar la reflexión y la respuesta por parte de muchos. Hasta la próxima. Buenas tardes.
Y ahora es el momento de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio, El Espejo de Albacete.
Sí, pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web www.diocesialbacete.org y pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org. También pueden seguirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram buscando el perfil Diócesis de Albacete.
Y tenemos un WhatsApp.
Pues sí, es el 967-21-44-78.
Oye, ¿y la hoja dominical también se puede recibir digital?
Sí, pues si enviamos un WhatsApp con la palabra alta hoja dominical a ese número de teléfono que decíamos antes, 967-21-44-78, podremos recibir todas las semanas en nuestro teléfono móvil la hoja dominical.
Abrimos esas redes, Antonio, cuéntanos.
Pues esas redes que recogen imágenes del retiro de Adviento para los sacerdotes que ayer dirigía nuestro obispo don Ángel a la vicaría de la Sierra en Riópar. También nuestras redes sociales nos anuncian, como estamos comentando en nuestro programa de hoy, la celebración el próximo día 8 del Día del Seminario. Y ayer pues fue la festividad de Francisco Javier, patrón de las misiones, y también pues tenemos información de la vigilia de oración que organizó la delegación de misiones en Cenizal.
Pues esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales, pero ahora es el momento de la noticia de Cáritas. Tenemos a uno de los voluntarios de Cáritas, a Juan Miguel Piqueras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde eres voluntario, Juan Miguel?
Estoy de voluntario en el equipo de la parroquia de San José. Soy el director del equipo.
¿Y cuántos años llevas de voluntario?
Desde 2004 hasta acá, hasta aquí, son 16 años.
¿Y qué te aporta ser voluntario?
Bueno, a mí me ha llenado la vida desde que me jubilé. Yo me jubilé en ese mismo año, o en el año anterior, mejor dicho, y ha llenado mi vida por completo, hasta tal punto que me siento tan integrado que algunas veces me dicen que dedico demasiado tiempo a Cáritas, pero nunca es demasiado tiempo. Siempre hay algo que te llama, que te exige, que te pide que continúes y que colabores y ayudes con los demás, sobre todo con los más necesitados.
Un equipo de voluntarios en vuestra parroquia, igual que en todas las parroquias, ¿no?
Por supuesto, somos 24 en este curso 2020-21, somos 24 voluntarios más el párroco, y total 25. Y tengo que decir que hay un equipo maravilloso, muy, muy entregado, muy preparado y muy en lo suyo, en su dedicación a las personas.
Juan Miguel, alguien que nos esté escuchando, ¿cómo animarle a ser voluntario?
Solo decirle que se pase por una de las reuniones o una de las atenciones que hacemos con las personas que necesitamos, que nos necesitan, mejor dicho, o que vaya a un programa como el programa de infancia que también atendemos, o la entrega de alimentos que también hacemos, y verán que eso es tan atractivo que no tiene más remedio que dedicarte y entregarte a ello.
Juan Miguel, que sean muchos años más dando pues lo mejor de uno por los demás. Eso es ser voluntario, ¿no? Darse a los demás.
Por supuesto. El relevo generacional también hay que pensarlo en los jóvenes. Mi edad ya es un poco avanzada, aunque me encuentro bien y demás, pero creo que la juventud tiene que ir tomando también participación en lo que es las Cáritas, sobre todo a nivel parroquial. Y en nuestra parroquia hay un ramillete de jóvenes muy entregados también, muchos y buenos. Y creo que están ya participando en algunos programas, se están incorporando a nuestro equipo.
Pues enhorabuena y a seguir trabajando.
Muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ante la pandemia del coronavirus se aplazaba la celebración del Día del Seminario con el lema Pastores Misioneros al 8 de diciembre, el próximo martes, festividad de la Inmaculada Concepción. Pero, ¿qué celebramos en el Día del Seminario? ¿Por qué un Día del Seminario? Francisco Prados es el rector del Seminario de Albacete.
El objetivo de celebrar el Día del Seminario el día 8 de diciembre, el próximo martes,
es que, dada la importancia que tiene el seminario en la diócesis, en la comunidad diocesana, no queríamos dejar que pasara el año 2020 sin dedicar esta jornada a rezar por el seminario, juntos con toda la Iglesia, y también dar la oportunidad a todos los fieles cristianos de que puedan hacer esa aportación económica a la que están acostumbrados todos los años.
Una vida, una vocación, una aventura. José Juan Vizcaíno es seminarista en etapa pastoral en La Roda y nos habla por qué ser sacerdote hoy.
Para acompañar en todos los momentos, en los momentos alegres, en los momentos no tan alegres, en los momentos tristes, que ahí es cuando más difícil es acompañar. Para poner a Dios en el centro, para ayudar a que lo busquen, a que lo encuentren y a que lo amen más cada día. Para llevar la medicina de la palabra y de los sacramentos a la vida propia y a la vida de los fieles. Para ser, en definitiva, administrador de la gracia y de los misterios de Dios.
Pero ¿cómo es la vida en el seminario? Alejandro Marquina es de Villarrobledo y está ya en el sexto curso. Él nos cuenta cómo es la vida en un seminario.
Al final, la vida en el seminario la podemos resumir con una sola palabra: compartir. Estamos compartiendo una misma vocación, un regalo que hemos recibido, pero también estamos compartiendo nuestra respuesta. Cada día le decimos que sí al Señor. Y ese compartir todo lo que somos en comunidad durante estos años de seminario nos lanza hacia algo muy concreto, que es servir a Dios, a su Iglesia y a todas las personas. Prepararnos, en definitiva, para servir.
Una vida que quiere servir, pero que nace en una familia. Saúl Muñoz es de Riópar y nos cuenta cómo siente su familia ese decir quiero ser seminarista, ese irse al seminario.
Pues ellos están felices de verme a mí feliz. De hecho, cuando yo les dije que venía al seminario, ellos no se lo tomaron a mal, sino que me apoyaron, ¿no? Y además, aparte de que son personas de Iglesia, ellos también pues iban viendo que yo estaba siempre pues la parroquia, ayudando a los sacerdotes. Entonces, para ellos no fue ninguna sorpresa, ¿no?, el decirles que me venía al seminario.
Nuestra Iglesia necesita sacerdotes, nuestra Iglesia de Albacete necesita gente comprometida que quiera dar y entregar su vida siendo sacerdote. Y si algún joven se lo está pensando, Eric Ronaldo López, que es de Guatemala, le anima.
En la sociedad en que vivimos actualmente, la vocación a la vida sacerdotal pareciera que no es atractiva, porque nos resulta más atractivo lo que el mundo nos ofrece. Pero con el tiempo nos damos cuenta que ello es pasajero y superficial. Por eso, yo, seminarista de la diócesis de Albacete, te animo a ti, joven, a que no tengas miedo a acercarte más a Jesús y entregar tu vida en esta vida de seminario, donde nos preparamos para ser futuros sacerdotes al servicio de Dios. Jóvenes de nuestra diócesis, no tengáis miedo, acércate, conócenos y verás que vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena dejar todo para estar en compañía y servir a quien lo es todo.
Es momento de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo.
Buenas tardes, amigos. Celebraremos esta semana la memoria de San Ambrosio, la Inmaculada Concepción, San Juan Diego y Santa Eulalia de Mérida. Pero nos vamos a quedar con un santo que celebraremos el día 11 de diciembre, San Sinesio. Su historia es espectacular. Era un mago pagano que, por orden del emperador Diocleciano, se enfrentaba a los cristianos y un día competía con un cristiano utilizando su magia. Y ordenó que colocaran al cristiano en una pradera ante un bravo toro de Lidia con el fin de que lo corneara hasta la muerte. El cristiano, sorprendentemente, susurró unas palabras en el oído del toro y cuenta la leyenda que el animal se fragmentó en porciones diminutas. El mago Sinesio, ante este milagro, se dio cuenta de que el cristiano era un enviado de Dios y se convirtió a la fe cristiana. En fin, esto ya no pasa en nuestros días. Quisiera yo saber qué palabras les dijo el cristiano a aquel toro. Desde luego que el silencio es importante, pero en ocasiones las palabras son determinantes. Dicen que Shakespeare afirmaba que es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Yo creo que no. Hay que hablar, exponer nuestras opiniones, porque el silencio, en ocasiones, además de cómplice, atonta mucho.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en la redacción. Quien tenga puente, que lo disfrute. Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.